Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde de este miércoles 30 de septiembre. Sí, se ha volado ya otro mes y entramos en tiempo de deporte local en sintonía de COPE Gran Canaria. Hasta las 3 acompañándoles con la información en nuestro ámbito más próximo y por supuesto con el análisis, la contextualización de la actualidad de esta información deportiva que nos ofrecen nuestros principales representativos. En 3 horas y media tenemos partido. Juega el Granca, se mide el Prometeas Patas en la localidad costera de Patas, de Grecia, donde debuta el grupo dirigido por Porfirio Fisac en la competición europea. Vuelve a la Eurocup el conjunto claretiano para además tratar de enjugar un poco la mala imagen y las peores sensaciones que dejó en el grupo entrenado por Fisac la derrota de Burgos y la derrota de Zaragoza, a cual más difícil de digerir por contundente una, por cómo se escapó la otra en el último fin de semana. Quien tiene ganas de pasar página, de revancha, de luchar por superar todas aquellas sensaciones es Beka Buljanadze, convertido ya en uno de los referentes de este equipo.
Sabemos que tenemos mucho margen de mejora. Y ahora no podemos estar negativos, sino tenemos que estar unidos y juntos como nunca y mirar hacia adelante, que nos espera primer partido de Eurocup, y poco a poco tendremos que mejorar mentalmente, físicamente, nuestra concentración y todo. Así que así lo haremos y daremos mejor imagen para en los siguientes partidos.
Las palabras de Beka Buljanadze, como decimos, aunque lleva poco tiempo en el conjunto claretiano, después de la renovación que ha sufrido la plantilla en los últimos años, se ha convertido en uno de los más veteranos de la rotación que, como insistimos, dirige en estos tiempos Porfirio Fisac. Lo dicho, el partido será a partir de las 5:30 de la tarde. Lo podrán ver aquellos que tengan la plataforma DAZN, que es quien va a retransmitir la Eurocup este año, y ahí se trata de lograr la primera victoria de la competición ante un rival que se ha convertido en los últimos años en una de las referencias del baloncesto heleno. Pasó la época del Aris de Salónica y del Pau de los 80, pasó el dominio de muchísimos años del Olympiacos y del Panathinaikos, y ahora se ha ido colando este Prometeas Patas hasta el punto de ser el vigente campeón recientemente de la Supercopa. Así que con eso tendremos que hablar y que luego analizaremos en profundidad. Hablaremos también de la Unión Deportiva, que hoy tiene sesión vespertina a partir de las 7 de la tarde para empezar a trabajar o para continuar trabajando con el partido frente al Club Deportivo Logroñés que se va a disputar este fin de semana. Una de las novedades de la semana fue Javi Castellano, que se reincorporó después de pasar por el proceso del coronavirus durante prácticamente un mes y que ya entrenó el pasado lunes. Esta mañana ha hecho los reconocimientos médicos y está a las órdenes de Pepe Mel. Por cierto, se ha confirmado el horario del siguiente partido de la Unión Deportiva Las Palmas después del de Logroñés, el de la quinta jornada, que va a medir al conjunto Gran Canario ante el Málaga. Ese será el domingo 11, así que ya tenemos también fecha para la competición que sigue avanzando con una Unión Deportiva que también, como el Granca, tiene que mejorar. Las 2:03 de este mediodía, con la coordinación técnica del ingeniero Guillermo Correa, con el saludo en el micrófono de David Ojeda, les damos la bienvenida a todos a este espacio deportivo.
Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. When it's gone.
2:04, seguimos en directo en sintonía COPE hablando de la actualidad de una Unión Deportiva Las Palmas que, como decíamos, conoce y que en la quinta jornada la disputará el domingo 11 a las 3 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda ante el Málaga Club de Fútbol. Dos equipos que sin duda alguna siempre suenan a partido grande dentro de esta categoría de plata, aunque hayan comenzado de forma irregular y diferente la competición. Con esa Unión Deportiva que se ejercitará a partir de las 7 de la tarde en sesión vespertina, con algunas de las novedades que se vienen dando, como el caso de un Javi Castellano que se incorpora a la rotación de Pepe Mel para reforzar el centro del campo. Ya saben, en que ahí de momento ha apostado el técnico de Las Palmas desde el comienzo de la temporada por una pareja que además parece rendir a buen nivel en esa posición, como son el caso de Enzo Lodis y también de Sergio Ruiz, que componen esa posición en el centro del campo y que son evidentemente ahora mismo titularísimos para Pepe Mel. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, a la espera también de una respuesta más concreta por parte de la Unión Deportiva a la situación de Jonathan Silva. Ya saben que el caso arrancó el pasado lunes por la noche cuando fue detenido por presunta violencia de género, ayer salía del juzgado, y que el comunicado de la Unión Deportiva mostraba una ambigüedad absoluta, por cierto, muy criticada desde distintos sectores al respecto de esta situación, sobre todo por tratar de remarcar que pertenecía a la esfera privada del protagonista esta situación. Así que vamos a ver cómo siguen evolucionando estas cosas en la Unión Deportiva. Nosotros vamos a sacar nuestro primer escaparate de la venta, las 2 y 5, Sintonía COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo. Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento, prácticamente no hay turistas, hay cafetería, señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos, los números son altos, lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y 8 minutos prácticamente nuevo. Antes de pasar al siguiente espacio de este programa, debo reconocer que me ha percibido con justicia Paco Ruiz vía WhatsApp ahora, porque me ha aclarado, claro, que es la Unión Deportiva Logroñés quien viene. Es que uno es un nostálgico del fútbol, de los que se anota que todas esas páginas del fútbol moderno, y sí, el Club Deportivo Logroñés era el anterior, el que desapareció. Es culpa de ellos, que me han hecho un lío. Convocamos al contubernio de los futboleros. Alusiones, Paco Ruiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sabes que soy muy nostálgico, yo seré siempre de aquel Logroñés de Marcos Eguizábal y sobre todo el Tato Abadía.
El Tato Abadía y aquellos míticos jugadores que tuvo en su plantilla, y la verdad es que es una pena que vamos echando de menos a históricos equipos que se van quedando por el camino, el Salamanca, por ejemplo, y que con el fútbol moderno pues han ido pasando ya no a la historia, sino casi a la prehistoria.
Sí, es un caso muy parecido, porque además hay luego una guerra por la sucesión de la marca, ¿no? En su día nació el Recreación de La Rioja, la Unión Deportiva Logroñés, la Sociedad Deportiva Logroñés, en Salamanca lo de los unionistas, y es como, además, una guerra que pervierte la esencia de lo que son y lo que fueron nuestros equipos, como subió la Unión Deportiva, la unión de distintas entidades para representar a la provincia, a la ciudad.
Efectivamente, se pervierte absolutamente todo, y pese a todo, creo, estoy hablando de memoria, creo que este lo creó el propio Irizábal.
Sí, creo que es el más cercano al espíritu fundacional, es este, sí. Con lo tal, nos alegramos de que sea este el que esté en segunda división. Román Pérez González, yo creo que este es otro de los nostálgicos del audio del fútbol moderno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, yo recordaba ahora, mientras lo comentaban, los golpes en el pecho de Carlos Aymar, sí. A los jugadores, al saltar al mítico La Cauna.
Tremendo, ni eso existe, pero bueno, es normal.
Sí.
Aquel... una movida de esa cordas ahí en Jerez, entre los, sí. Ahí sí que hay discrepancias entre los distintos grupos, vamos, ahí están a matarse casi.
Sí.
El otro día veíamos precisamente a Itami Artiles, capitán de la Unión Deportiva y que militó en el Jerez Deportivo junto a Momo en aquellos años con Esteban Vigo como entrenador, posicionarse en una de las posiciones que están ahí enfrentadas por el relevo del Jerez, desde luego.
Sí, la verdad que es una situación bastante desagradable en el fondo, porque lo que tú comentabas, pero yo no sé si es el signo de los tiempos también, un poco, que cinco clubes cedan y formen uno. Que yo creo que a lo mejor esta circunstancia hoy en día, yo creo que sería más complicado que se produjera, ¿no?
Sí, eso es
inimaginable, vamos.
Claro.
Es tremendo, sí. De hecho, fue una situación que no forzada, pero casi que se pudo vivir en Gran Canaria en su momento, cuando empezaron los problemas de la Unión Deportiva que derivó en el proceso concursal. Yo creo que nunca lo manifestó abiertamente, pero estaba por ahí aquella figura de la Universidad de Las Palmas, que estuvo muchos años jugando en segunda, una temporada y muchos en segunda división B, y que apuntaban también a casi un proceso de remodelación de las estructuras. Por suerte, o por desgracia para algunos, la Unión Deportiva superó aquella etapa.
Sí, básicamente yo creo que la Unión Deportiva estuvo en el alambre. Y aparte coincidió precisamente con ese ascenso meteórico de un club en la misma ciudad. Y sí, yo creo que se juntaron una serie de factores, entre ellos la intervención del juez Cobo Blanas, la aparición de Miguel Ángel Ramírez, la concesión de muchísimos empresarios que dieron un paso al costado de su propio dinero, aunque luego sucedieron, ¿no?, determinados procesos judiciales posteriores, pero al final sí, la Unión Deportiva yo creo que es que estuvo en ese alambre, ¿no?
Lo que está claro
fue, perdóname David, fue la etapa que engrandeció a Miguel Ángel, que todo el mundo reconocemos, pero que luego también casi todos admitimos que tenía o que haber dado un paso al costado o haberse bajado del endioseamiento que él mismo se creó.
Yo creo
sobre todo porque si hubiera dado ese paso al costado, seguramente no hablaríamos como hablamos de él hoy en día.
Efectivamente. Yo creo de todas formas que fue una etapa en la que él se encargó de borrar los bordes y eliminar los matices, y es verdad que él fue el empresario que dio el paso. Recordamos que en aquellos tiempos fue el primero que denunció por una deuda de sobre unos 100 millones de pesetas del club con los vigilantes de Seguridad Integral Canaria. Luego supo generar un movimiento alrededor de todo aquello como acreedor y convertirse luego en el presidente, pero aquello tuvo mucho que ver con la situación judicial que impuso Manuel García Navarro, efectivamente, llevando el club al proceso concursal. Y aunque se le echó mucho, quien gestiona, quien presenta y quien arregla todos los papeles, como lo han reconocido posteriormente directores de aquella época, para que la Caja de Ahorros del Mediterráneo, hoy también desaparecida como el Club Deportivo Logroñés, diera un crédito a 20 años, avalado por el Cabildo de Gran Canaria con un contrato salvaje de patrocinio, fue también Manuel García Navarro. O sea que hay muchas cosas que se trataron de borrar de la historia de aquel tiempo para generar el relato del Salvador único, ¿eh?
No, hombre, por supuesto, hay una historia ahí que ustedes controlan infinitamente mejor que yo, pero vamos, que seguro que hay mucho ahí que rascar, vamos.
Y ya de paso manchar la imagen de Manuel García Navarro, que en su momento hizo muchas cosas bien, también hizo muchas mal.
Claro.
Como el proceso...
Pero no todas.
De la deuda bestia, yo creo, que genera dentro de su mandato, ¿no?
Sí, bueno, pero todo aquello venía de gerencia deportiva.
Claro, viene de la etapa anterior, creo yo, todo con Manolo también, con García Navarro también, pero ya con gerencia creo un buen agujero negro por ahí.
Sí, señor. Increíble. Pues mira, aquí lo creo. Esto es una conversación futbolera abiertamente que no habla de lo específico, sino de todo. Señores, viene la Unión Deportiva Logroñés después de unas semanas complicadas para la Unión Deportiva que, como decía alguien, contento para meterse siempre en charcos judiciales. Yo no sé si lo de Jonathan Silva no lo vamos a valorar como un hecho en sí, porque evidentemente ahí está la justicia que se debe mover, pero sí ha generado, por ejemplo, Román, mucha controversia el comunicado de la Unión Deportiva con una distancia y una ambigüedad indiscutible, ¿no?
Sí, a mí me parece demasiado suave, demasiado que coge demasiado refilón, digamos, el tema, que es un asunto pues que hay que tratar como hay que tratarlo, porque es un tema, los clubes de fútbol son al final agentes sociales que están dentro de la sociedad y que si aspiran a eso, tienen que mostrarse de una manera mucho más dura con una situación pues, como la que sea la que ha acontecido, vamos.
Es que para lo que han sacado mejor no hubieran sacado nada.
Claro,
absolutamente.
Claro. Sí, yo creo que debería haber sido mucho más contundente la Unión Deportiva y no dejar, porque esto que parece que cuando sea el juicio, que entiendo que es un juicio rápido que se resolverá dentro de pocos días o dentro de poco, pues ya ahí ya se decide. Eso lo pueden entender porque al final está la presunción de inocencia y tal, pero uno espera que un club como la Unión Deportiva, una institución como la Unión Deportiva, se puede tajante ante una circunstancia como esta.
Pero la Unión Deportiva, eso sí creo yo, tampoco lo puede condenar.
No, esto tiene que quedar resuelto donde tiene que quedar resuelto, claro, es evidente. Claro. Lo que pasa es que una vez más, ya lo hemos discutido en alguno de estos espacios, cuando hablamos de la política de comunicación del club, llegó tarde y mal, porque cuando...
¿La política de qué?
De incomunicación del club.
Vale, ahora sí.
Llegó tarde y mal, porque cuando Las Palmas saca el comunicado para contar lo que ya han contado todos los medios de comunicación, después de que Canarias 7 publicara que el jugador estaba detenido, es que no aportó absolutamente nada. Es decir, contó tres datos que estaban ya más que masticados a esa hora por la opinión pública, como que no había denuncia.
Se lavó las manos, básicamente, se lavó las manos con un comunicado oficial dando oficialidad a algo que ya era oficial, básicamente porque las autoridades eran las que habían procedido a llevar eso a otras instancias.
Sí, desde luego, complejo desde luego este escenario. Señores, vamos a hablar de fútbol. Ya siempre me gusta preguntarles lo primero el miércoles, después de digerir bien el partido del fin de semana, las sensaciones que quedan, porque al igual que el partido de Fuenlabrada, lo de la Romareda no deja demasiadas conclusiones agridulces. No sé si ya tienen claro si suma más las positivas o suma más las negativas, Paco.
Yo tiraría hacia lo positivo, pero todavía hay manchurrones ahí negros que me preocupan, sobre todo... tanto en materia defensiva como en la ofensiva, pese a los 5 goles que llevamos ya en materia defensiva, porque somos un auténtico coladero, sobre todo a balón parado, que los reman, ya no es por los goles que te meten, es por los que te rematan. El día del Fuenlabrada es que Juanma remató 80 veces solo, el día del Zaragoza también sufrimos de la misma manera, y en ataque, porque si tú te fijas los 5 goles que ha marcado la Unión Deportiva de Las Palmas, y te pones a pensar, oye, es que el portero del rival fue el mejor del partido. No, es mentira. O sea, no creamos ocasiones como tal. Estamos saliendo adelante.
Raramente efectivos, ¿no?
Estamos saliendo adelante porque los zapatazos lejanos están teniendo acierto. Álvaro Lemos, el otro día el golazo de Duastiao, el día del Zaragoza, porque Pejiño aprovecha el remate de fuera del área también de Robert. Pero si tú te pones a pensar, oye, ¿cuántas paradas hizo Cristian Álvarez? ¿Cuántas paradas hizo Paul, el del Fuenlabrada, el del Leganés? Yo no recuerdo paradas, igual que tampoco recuerdo paradas de nuestro portero. Es decir, peligro, no nos crean, no están generando un juego superior al nuestro. Yo creo que nosotros en juego estamos siendo superiores, pero estamos fallando en las dos áreas, porque no creamos peligro y porque te están rematando muy fácil a balón parado.
Y yo creo, matizando lo que dice Paco, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que los errores casi todos están siendo de la propia Unión Deportiva. Si te das cuenta, el partido con el Leganés es expulsado a Itami, justamente. El partido con el Zaragoza es expulsado a Lemos, justamente. Dos amarillas absurdas
Y curiosamente, los veteranos, ¿eh?
Dos veteranos.
Incluye a Lemos como veterano.
Efectivamente. Y luego, por ejemplo, el fallo de Kirian en el gol del Zaragoza. Estamos teniendo el gol en propia meta. Estamos teniendo fallos fallos bobos, fallos infantiles, que nos están costando puntos realmente, porque yo creo que en líneas generales el equipo da buena sensación, porque junta muchos buenas tandas de minutos interesantes, la verdad. Hay ratos en los que se juega muy bien, pero luego hay lagunas súper evidentes, súper claras, y que refleja un poco lo que dice Mel también, que es uno de los equipos con una media de edad más joven de la categoría.
Oye, una duda, ¿cuándo acaba el plazo de fichaje? ¿El domingo?
Pues claro. Yo creo que es el lunes.
Alguien sabe, sí. Si alguien lo sabe.
Creo que es el lunes por la noche.
Sí, sí,
el
lunes creo.
Ah, vale.
¿Qué estás esperando?
No, hombre, yo estoy esperando un...
¿De los Reyes? ¿De los Reyes?
Un delantero no iría mal, pero es que también me preocupa el tema de la portería. Yo creo que necesitamos, y es algo que no se ha mencionado por ningún lado, pero yo creo que necesitamos un poco más de experiencia en la portería.
Bueno, yo no haría. Es cierto que además necesita un portero de garantía junto a Álvaro Valles, pero tampoco le responsabilizaría.
Teniendo en cuenta que no cuentan con Raúl. Si contaran con Raúl, ya hablaríamos de otra cosa.
5 de octubre. Confirmamos que es el lunes el cierre del mercado de fichaje.
Sí, yo en relación a lo que está comentando Paco, es verdad que el portero suplente es un chico del filial, es Alex Domínguez. Y que Álvaro Valles, pues lleva. Pues lo que lleva poco. Y es verdad que no ha tenido unas actuaciones especialmente llamativas. Y Paco, yo creo que lo dice por algún que otro gol, que ha podido a lo mejor hacer algo más.
No, pero yo no voy a culpabilizar a un portero porque le metan un gol. Todos pueden fallar. Para mí, él falla el otro día en el segundo gol. O sea, al margen del erróneo despeje de Kylian, yo creo que él tarda un mundo en caer allí al suelo y podía haber sacado ese balón. Pero al margen de eso, yo creo que un portero es el primero que tiene que dar un poco de experiencia, pausar un poco el partido, y yo creo que son detalles que hay que limar y que yo creo que también ahí son temas importantes. Al margen de que pare, claro.
Todavía estoy esperando también en la línea defensiva por descubrir a Tomás Cardona, ¿no? Que era uno de los fichajes que venía para ilusionar también en esa parcela, con muy buenas referencias de quienes conocen bien la Liga Argentina, y todavía no lo hemos podido ver.
Yo creo que alguno pensó que era la pareja para Alex Suárez, sí. Pero Itami sigue siendo Itami.
Sí, un aspecto que sí me interesa, que me parece interesante, es los galones que ha cogido en este inicio de temporada Alex Suárez.
Alex Suárez, sí.
La verdad que para mí lo está haciendo bastante bien. Es verdad que...
Sí, de notable, ¿eh?
Es verdad que, claro, si es expulsado a Itami o Lemos, pues claro, se resiente, evidentemente, pero para mí está haciendo bastante bien, la verdad. Y yo no esperaba de entrada que fuera el central titular junto con otro veterano, junto con otro jugador.
No
le hemos visto mucho, realmente, claro.
Incluso le costó tener más presencia la pasada temporada, ¿no? Se le achacó incluso el día de su debut en la Romareda, precisamente, donde no estuvo precisamente fino.
Sí, en el lateral derecho.
Pero yo creo que la titularidad de ahora se la empezó a ganar en el final de la temporada anterior, tuvo más regularidad y ahí estuvo muy bien también.
Sí. Y ahí eso habla muy bien de Mel, que es justo con eso, con un jugador que está rindiendo y también habla bien de que el club por fin tenga un entrenador que se mantenga de un año para otro y que lo que te ganaste el año pasado pues sirva en esta temporada y no tengas que rehacer todo desde el principio.
También es verdad que hablábamos antes y citábamos a Pepe Mel con la visión de la plantilla, que estamos hablando de un futbolista con que provenga del filial, tiene 27 años, en esa inercia que tiene el club las últimas temporadas, de que suban jugadores demasiado curtido ya, ¿no?
Sí. Eso también. Hace poco era así, pero ahora creo que sí que han rejuvenecido al filial, ¿eh? Ya no hay tanta veteranía.
Pues que me sorprende la cantidad de fichajes peninsulares que tiene el filial. De hecho, de paso, que esta temporada nos enterábamos de Sergi, de un portero que también venía, que nos volvimos a enterar porque el propio jugador fue quien comunicó su incorporación con su foto oficial, etcétera, etcétera. Así que también me sorprende ese el relevo que se está dando con casi más catalanes que canarios en los últimos tiempos. Pero bueno, hoy ha pasado reconocimiento médico Javi Castellano, ya se había incorporado a los entrenamientos al principio de semana. No sé si ustedes abren un melón ahí, con Javi Castellano como competencia para Sergio Ruiz y para Enzo Leodis.
Yo creo que todavía no, que tendrá tiempo Javi de ganarse el puesto, pero recién salió de la enfermedad, con lo que le ha costado salir, yo creo que todavía tendrá que esperar un par de partidos. Su experiencia puede ser importante, pero tanto Sergio como Enzo, yo creo que lo están haciendo bien mientras les aguanta el físico, sobre todo al francés, que parece que luego baja un poco el ritmo y a lo mejor sí podría tener su hueco un poquito más adelantado en el campo.
Sí, para mí una de las sorpresas de este inicio de temporada es Sergio Ruiz, la verdad. Yo no lo conocía y no tenía expectativa de ningún tipo porque por eso no sabía nada de él. Pero la verdad que me está sorprendiendo y realmente creo que si sigue en esta línea, salvo que Tremel decida adelantarlo un poco, Javi Castellano, de entrada, es verdad que la temporada es larguísima, pero parece que tiene el puesto bastante garantizado porque su rendimiento así lo avala, claro.
O sea, lo que pasa es que con Javi tarde o temprano se hace con un partido y a partir de que se hace con un partido no pierde la titularidad.
Sí, es verdad.
Es un motor diésel, ¿no?
Eso es cierto.
Pues sí, evidentemente. Al hilo de esto, es curioso porque estamos con esas sensaciones agridulces, intentando poner todavía más optimismo encima de la mesa que aspectos negativos. Yo creo que lo que hemos ido viendo poco a poco de los fichajes nos ha ido en pequeña dosis y en cada uno de los casos convenciendo, ¿no? Yo creo que las nuevas incorporaciones todas han dado pues su punto. Robert ha deportado en algún momento, Pejiño ha tenido gol. Yo creo que estaba jugando muy bien Pejiño en la Romareda el otro día. Los fichajes están por el momento rindiendo, ¿no?
Sí, los dos últimos partidos de Pejiño, la verdad, por ejemplo, yo mismo me preguntaba que por qué esa suplencia de Benito me sorprendía, pero luego viendo el rendimiento de Pejiño, que es el jugador con el que compite,
y el de Benito.
Se entiende. Y
el de Benito, se entiende,
porque la verdad que está rindiendo muy bien. A mí el único jugador que por ahora no me está, porque tampoco ha tenido muchos minutos, ha sido Clemente, el chico que viene del Atlético de Madrid.
El tinerfeño.
A mí sí me gustó, lo poco que le vi, me gustó el día del Fuenlabrada.
Bueno, generó el espacio para el gol de Clau, pero...
Del otro día hay que aplaudir, que otras veces hemos criticado lo tarde y tal, en los cambios de Mel. En esta ocasión acertó y encontró respuesta desde el banquillo.
Supo leer.
Yo no sé si es que, quiero pensar que es así, pero que la Unión Deportiva poco a poco va adaptándose más físicamente a la competición, o que el Zaragoza tenía su primer partido y a lo mejor eso ahí ellos tuvieron este déficit. No sé si es, o la combinación de ambas. Pero yo lo vi el equipo un poquito mejor el otro día y eso es lo que comenta Paco de los cambios también. Se notó que otro día fue una losa que tuvimos que cargar, que nos costó a partir del 60, nos costó, y en cambio el otro día pues fue un poco, no al revés, pero vamos, que sí se notó una mejoría.
Pues sí, vamos a ver. Yo tengo curiosidad por ver a Ale Díaz de lateral derecho, porque se le nota eso sí, el hombre forzando siempre en las conducciones con la pierna derecha, pierna cambiada. Vamos a ver ahora que aprovechará, imaginamos, hombre, el espacio que deja Ale.
Lo que pasa es que para el fin de semana, para el día del Logroñés, tenemos un serio problema, porque si no está Álvaro Lemos, sí, que por cierto estaba haciendo una de las claves, Ale pasa al lateral derecho, ¿quién ocupa el izquierdo? Porque Dani y yo no lo veo ni mucho menos bien, y vamos a ver qué pasa con el tema de Jonathan Silva.
Pues
ahí podemos tener otro agujero negro.
La opción sería Benito, en todo caso, yo creo, ¿no?
Sí,
en
esta... la natural,
sí,
vamos.
Sí. De todas maneras, Ale Díaz también me está gustando, ¿eh? La verdad que a pesar de jugar a pierna cambiada, el otro día lo hizo bastante bien, la verdad.
Sí, jugador con recorrido, con mucha intención, yo creo que es bien composicionado. Pues señores, les agradezco mucho como cada miércoles este tiempo de radio.
Gracias. Venga, un abrazo.
Chao.
Con Paco Ruiz y con Román Pérez González hemos excitado el contubernio de los futboleros para analizar la actualidad de la Unión Deportiva y de todo aquello que sucede en el mundo del fútbol que nos llama la atención, insisto, como cada miércoles en sintonía de COPE Gran Canaria. Son las 2:28 de este miércoles 30 de septiembre, se nos acaba el mes. Pausa y continuamos, nos toca hablar de ese partido del Gran Canaria Europa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En el restaurante Terra San Barcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
El día informado está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento, prácticamente no hay turistas, hay cafetería, señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos, los números son altos, lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A 2 y 30, lo prometido deuda, porque ahora juega el Granca con el Prometeas Patras, qué malo el chiste, madre mía. Así que vamos a hablar de ello, pero sobre todo vamos a escuchar el testimonio de Víctor García, el asistente de Paul Fisak, que conoce mejor que nosotros a este conjunto griego.
La verdad es que empezamos una competición nueva y siempre que empiezas una competición nueva, la primera jornada es un poco de incertidumbre, y más con un equipo como Patras, donde prácticamente toda la plantilla es nueva respecto al año pasado, solamente de esos jugadores importantes Agravanis repite. Y todos los demás son nuevos, ¿no? Entonces, bueno, vienen, sabemos que es un equipo con muchísimo potencial, donde vienen de ganar la Supercopa de Grecia por primera vez en su historia. Y bueno, con un equipo con una rotación muy definida y muy fuerte, con jugadores exteriores como Garrett y Miller, que son dos exteriores americanos, un base y un escolta muy anotadores, muy con mucha capacidad. Luego Giannopoulos en el 3 es otro jugador muy importante que pasó por España, un excelente tirador, y luego con muchísimo físico y energía por dentro, con Dani Akbelese, con Delroy James y el propio Agravanis, ¿no? Sabemos que es un equipo que muy peligroso, con un entrenador que lleva muchos años con ello, que tiene muy claro su forma de jugar y que, bueno, tiene mucho peligro en el tiro de tres puntos, con muy buenos jugadores tiradores. Entonces tenemos que saber que para nosotros es fundamental ser sólidos en defensa, mejorar ahí y saber a quién tenemos que parar en cada momento. Pero como te decía, ¿no? Es una competición que cada año sube de nivel, que sabemos que cada partido es duro, y especialmente fuera de casa, y más contra un equipo como Prometeas, que viene de hacer una gran pretemporada.
Pues esta competición europea que empieza para el Gran Canaria nos hace hacer memoria e ir 20 años atrás. Se van a cumplir en el mes de octubre 20 años del debut en competición europea del Gran Canaria, con aquella visita del Portugal Telecom de Marcus Norris al Centro Insular de los Deportes. Queremos convocar a la vieja guardia para hablar un poco de aquella época, y vamos a hablar con uno de esos periodistas que ha cubierto baloncesto durante todos estos años, tanto en Marca como en la provincia, que ha estado siempre vinculado a esa redacción. Pepe Alvarado, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes, amigo.
Oye, lo primero, el otro día veíamos un recorte, uno de esos tesoros que guardas en tu archivo personal, de una retransmisión con la desaparecida Radio Minuto en 1992. Tiempo va, ¿eh?
Ya ha llovido, ¿eh? Sí, hombre, una etapa. Yo creo que fueron mis inicios, ¿no?, con el tema de la comunicación, en donde ahí, por medio de amistades y tal, bueno, empezamos a sentarnos cerquita de los que sabían. Y en ese momento, Manolo Morales y Carlos Artil eran los que llevaban todo ese tema. Y nos acercamos a ellos, y bueno, y poco a poco nos fuimos introduciendo en el mundo de la radio, ¿no? Que es una cosa que uno siempre quiere, digamos, ¿no?
Era un tiempo curioso, ¿no? Muchas emisoras en aquel momento retransmitían los partidos del Gran Canaria, probablemente más que ahora, en un momento espectacular de la historia del club, ¿no?
Sí, el Alámbrico casi se metía en el centro del campo a entrevistar a los futbolistas, ¿no? Y a los entrenadores, y había algo, ¿no? Había que llegaba, porque todo esto era para que llegase al público, ¿no? Al aficionado que está en la playa o en el campo, en su casa, ¿no? Y era casi como un directo, vamos, como si estuviese viendo por la tele, ¿no? En esa etapa era muy cercano el tema de medios con los equipos, ¿no? Con el fútbol en sí, ¿no?
Sí, tremendo. Te queríamos llamar Pepe, no en condición de abuelo cebolleta, ya que hemos empezado con el recorte del 92. Pero...
Oye, que voy a ser abuelo otro poco, cuidado.
Joder, pues felicitamos, te felicitamos, ¿eh? No, te llamamos como la voz de la experiencia, porque te hablaba de ese recorte del 92 en el que, imagino, soñar con que el Gran Canaria iba a estar en noches europeas como la de hoy todavía era demasiado tierno, ¿no?
Sí, eran los comienzos, ¿no? Aquellas, no voy a decir penalidades, pero sí sufríamos, ¿no? Cada año para estar con los mejores, ¿no? Con la ACB, que costó muchísimo, ¿no? Acceder a la máxima categoría del baloncesto español. Y bueno, con el tiempo, ya aquella primer con el Canarias Telecom, ¿no? Sí. Que se fue a Portugal en esa primera salida europea, ¿no? Yo creo que fue el principio a lo que estamos al día de hoy. El club fue creciendo, no solamente deportivo, sino como estructura, hasta el pabellón, el cambio de pabellón, etcétera, etcétera. La cantera ya se mueve muchísimo, ya tenemos un segundo equipo en una categoría como la de Plata, donde se forman jugadores con vista a llegar al primer equipo. Y sí, el club en sí ha crecido bastante, ¿no? En ese sentido. No sé si es correcto lo que te comento, tú también un hombre cercano al mundo del baloncesto también, por supuesto.
Sí, desde luego los tiempos han cambiado mucho, pero por eso te digo que era difícil de creer, incluso en ese momento en que tú citabas, cuando hace justo 20 años, o el próximo mes cumplirá 20 años, venía aquel Portugal Telecom con un tipo como Marcus Norris, que luego sería historia de la entidad, jugar la Copa Cora, que es que estamos hablando de competiciones hasta desaparecidas.
Desaparecida, como no lo usé en el banquillo, tengo que decirlo también, y efectivamente, Marcus Norris era el base del Portugal Telecom, que luego con el tiempo, como bien dices tú, recuerda, aterrizó en Gran Canaria, y fue un hombre que dejó muchas, muchas cosas interesantes, querido por la afición, y bueno, yo creo que es parte también de esa historia de Gran Canaria, asistía a la primera Copa del Rey en Vitoria, y luego hace un asiduo, ¿no?, constantemente, y en Eurocup, efectivamente, y bueno, y ganar una Supercopa, y en Eurocup, pues llevamos un par de años no estando en ella, y este año, pues vamos a recuperar, ¿no?, ese sabor añejo de estar con los buenos equipos europeos, ¿no?, en una competición como la Eurocup, ¿no?
Sí, la verdad que sí, efectivamente, en esa transición vital. Lo que te decía antes, son 20 años, Pepe, de aquel debut del Gran Canaria, a lo largo de muchos años. Yo creo que evidentemente el techo es fácil de localizar, fue aquella final ante el Kinky con Aito García Reneses, que yo creo que la competición de Eurocup fue el techo, aunque evidentemente por aquí ha pasado hasta la Euroliga, que ya hablamos del Gran Canaria en Europa casi como una tradición, ¿no?
Sí, efectivamente, y ya la guinda, digamos, esa trayectoria que tuvieron a puntos, David, fue la Euroliga, debe pasar por allí los transatlánticos europeos, ¿no? Que lo mejor de lo mejor del baloncesto europeo pasó por Gran Canaria, y bueno, la pasamos con ese recuerdo de haber estado, ¿no?, con los mejores, ¿no?, esa famosa frase, alguna vez fuimos los mejores. Bueno, pues estuvimos con ellos un año, que al fin y al cabo se ganaron un número determinado de partidos, que era lo que, no sé si fueron 7 u 8, David, tú que tienes más joven que yo, tienes más memoria.
En 7 me quedé yo, creo.
Sí, creo que fueron 7 u 8, y realmente, bueno, para los que nos encanta el baloncesto, pues ver para por allí a esos transatlánticos del baloncesto europeo fue una gozada, ¿no? Que no estuvimos a la altura también, ¿verdad? Que no éramos el equipo de mayor presupuesto y además estaba hecho para esa campaña, y luego todo lo que pasó en sí, ¿no? En la misma competición y en los momentos, ¿no?, que el equipo se dio desbordado, ¿no?, digamos, con una competición muy exigente, ¿no?, desde la cancha hasta los jugadores, tener 12, 13 jugadores, 14 jugadores, que nunca habíamos tenido para rotaciones, ¿no?, de jugar dos ligas exigentes, como era la ACB y la Pripa Euroliga, ¿no? Yo creo que entonces nos llevó, pues eso, estar un año de comer, de saborear, ¿no?, lograr conocer en aquel momento europeo, ¿no?, lo que es.
¿Con qué perspectiva, Pepe, crees que debe competir el Gran Canaria en esta Eurocup?
Bueno, con la perspectiva de recuperar lo que tú decías antes, ¿no?, de llegar a una final, porque no, es un equipo nuevo, una competición no nueva, pero con equipos que llegan por primera vez también, con plantillas nuevas ambos, todos los equipos que están ahora mismo, no tiene nada que ver con la Eurocup que tuvimos en esa final con el Kinky, pero yo creo que hay que recuperar el tiempo pasado, y espero que tenemos un club ya con esa experiencia de haber estado en competición europea. Yo creo que esa es la perspectiva, recuperar el tiempo pasado, ¿no? De estar con los mejores, de estar en una final, de estar en una semifinal, que vuelva un poco a resurgir de su ceniza con la Befeni, ¿no? Este Gran Canaria que tanto nos atrae, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de este Prometeo de las Patas, que es una cosa que se ha metido en el calendario en los últimos años como revelación, ¿no? Es verdad que el baloncesto griego no es el que ha sido en otros años, pero antes que ganar un título, un equipo que no fuera Panathinaikos, Olympiacos, o si nos tiramos mucho más atrás, pues los Aris o los PAOK, es bastante inverosímil, ¿no?
Sí, bueno, esa es la época del dinero, amigo. Eso cuando había dinero que se trajeron por aquí, bueno, de lo mejorcito, de la NBA, ¿no? Que iban recayendo tanto en Turquía como en Grecia, pues aterrizaron jugadores de renombre en esa etapa, como bien tú estás nombrando, y no es igual. Yo creo que el baloncesto en Grecia, pues, se ha decaído un poco, y también sus grandes figuras salían, como suele salir en muchos equipos europeos, salían fuera a la NBA, o equipos que ponían más dinero, y al final se los llevaban. Sí, atrás de este nombre, ¿no? Prometea, ¿no? Como realmente yo le puedo conocer, si es un equipo que viene de haber ganado Supercopa griega, ¿no? Con jugadores, como decía y explicaba muy bien el ayudante Víctor García, ¿no? Un equipo que hay que tenerle respeto por lo que significa. En Grecia, quieras o no, también es importante ganar una Supercopa, ¿no? Eso ya te está dando la idea de que no es un rival fácil. Ellos también tienen que estar preocupados por este Gran Canaria, no tanto por los dos últimos partidos, sí, que han salido un poco chafados, pero sí tienen que tener cuidado, pues hay nombres importantes en este Gran Canaria que a ellos también les va a preocupar. Uh-huh. Ya veremos a partir de las 5:30 cuál va a ser la puesta en escena, ¿no?, del Gran Canaria, que yo espero que sea diferente, ¿no?, sí, a los últimos encuentros de la Liga Doméstica, donde el Gran Canaria esperamos más, esas sensaciones que teníamos en pretemporada o ante Bilbao, aunque ganamos ahí es por una prórroga, pero bueno, esas sensaciones yo espero que también se recuperen, ¿no?, para el bien de todos, ¿no?, del propio, propio equipo, sí, la afición, porque hay un desencanto, ¿no?, parecía que no íbamos a ganar el mundo, y en dos partidos parece que, yo creo que este equipo se tiene que salir, ¿no? Porque
ni tanto ni tampoco, ¿no, Pepe? Ni la euforia de ganar a Bilbao, ni la depresión de estar todo.
Claro, pero esto pasa en todos los índices del deporte. David, tú eres un profesional y lo ves en el mundo del fútbol también. Parece que vamos a ser campeón del mundo y al final casi descendemos, ¿no? Y por lo menos que puede ser igual. Yo creo que una plantilla nueva, 6 jugadores nuevos, gente de la casa, gente canterano que hay que tener paciencia, que es algo que yo siempre a todos mis amigos y algún colega que me dice, y este valía, y este va a estar. Coño, ¿tú qué quieres? Que el Rubio nada más que hay uno, ¿no? Sí. Y yo todos fueron, o creen alguno que el amigo caboverdiano, Tavares, salió. Salió porque tuvo paciencia al club, porque luego siguió creciendo, trabajó como un bendito, que lo veíamos trabajar en horas del mediodía, en horas de tarde noche, con un entrenador, con este, con el otro, y es lo que es hoy en día. Yo creo que hay que tener paciencia, y si no se tiene paciencia en un equipo, bueno, pues nada, no sé qué hacer. Yo creo que este Gran Canaria tiene que salir para arriba, porque tiene una plantilla, yo creo que bien, ahora un refuerzo que nos llega también hace 2 días como Dinza, ¿no? Un tirador que nos puede aportar más punto exterior, no tenemos ese tirador que digamos fetiche, ¿no? Un shooter con esa cuestión, sí, de que los equipos estén preocupados, ¿no? Como
Erickson,
efectivamente, ¿no? Y los que hemos tenido de todos los que hemos
Carroll, Inglis, te pasa.
Claro, efectivamente, son nombres propios que nos duran un año y se los lleva a los equipos de más dinero. No tenemos a alguien que preocupe al rival. Bueno, pues parece que ahora con la llegada de Tomas Dinsa, esperemos que ese escolta lituano, que no sé, el Salgiri, pues sea esa, piedra que nos hacía falta un poco para romper afuera. Hombre, pero nos falta un ropero debajo, dentro. Sí, pero tenemos unos dos pibos que corren el contraataque, que son un poco, pero no con un rebote, hombre. Yo creo que hay que tener esa paciencia. También lo decía hace casas horas, ¿no? Costello, oye, vamos a coger confianza, vamos a ver lo que dice el técnico, porque ellos saben, son los que entienden más que tú y que yo y que muchos. Sí. Ellos han fichado, quieren con estos 2-3 pibos, más el joven de la cantera, Balcerowski, pueden sacar esto para adelante. Bueno, es que quien puede tener un pibos de mucho, somos equipos que, oye, que considera un juego diferente al que tenemos nosotros. Yo espero, si no, van a tener que tomar otro tipo de medidas. Sí, pero yo creo que lo que están por dentro es lo que hay, no hay más.
Te quiero preguntar por varias perchas que me has puesto tú, no solo te llamamos porque hayas vivido los 20 años de competición, también porque hay pocas personas que hayan quemado tanto el culo en los asientos de la Vega de San José como tú y que conozca perfectamente los entresijos de esta cantera. Lo dices tú, paciencia, ¿no? Porque está el caso de Balcerowski, está el caso de Jovan y sobre todo está el caso de Montero. Hasta Fisac ha tenido que reivindicar cierta tranquilidad alrededor de la figura de este jugador que ya aparecía este fin de semana. Dos preguntas al respecto. Tú que lo has visto, ¿es tan bueno? Y dos, ¿cómo crees que debemos tomarnos su presencia en el equipo? Que si no, con esa calma.
Bueno, si está ahí es porque es bueno. Pero luego hay que tener tranquilidad, tener los minutos que debe el técnico. El otro día se le vio al hombre con desparpajo, en una situación de un partido comprometido, cuesta abajo, donde el chaval sale y juega minutos, mete puntos, defiende. En verdad, son la exigencia para estar en la base, le tienes que trabajar al 100%. Pero yo creo que hay que tener la paciencia. El otro sería el técnico, como bien dices tú, un poco diciéndole, oye, si está aquí es porque pertenece a este club. Porque si pertenece a otro club no estaría. Como un juego formado o llegado hace dos años, porque ya formados son más Balcerowski o Jovan, pues Jovan aquí desde la cadete, que no es que llegaron ahí, están aquí en la cadete primer año. Con lo cual, hay que tener paciencia. Es un buen jugador, claro que es un buen jugador, pero hay que tener la paciencia y dar los minutos. Y bueno, yo considero que sobre todo eso, ¿no? Un jugador que tiene futuro, pero que no podemos estar encima, porque primero, si no se lo toman a bien, ya tú bien con esos jugadores que parecían que iban a comerse el mundo y al final se han quedado, ¿no? Y yo creo que él es un buen jugador. Yo, como bien dices tú, lo vi el año pasado en el Plata y en el Junior, en ese torneo que se jugó en Valencia a nivel europeo con los mejores juniors de en esa fase en Valencia, porque había varias fases para ir a Colonia para jugar la Final Four, ¿no? De los mejores juniors de ese torneo de vida que hubo, y joder, se salió y salió Rubén López La Torre, o sea que son jugadores,
sí, que se han tenido en cuenta, ¿no?
sí, claro, hay que tenerlo en cuenta, pues son jugadores, oye, este vino del Madrid, de Rubén, y tú lo ves aquí pues con buenas cosas. Y mira, yo ayer me encontré con una persona muy querida, ¿no? Esa, como Roberto Guerra, estuvimos hablando y hablamos precisamente estos temas. Claro que son jugadores con proyección, pues hay que tener paciencia, ¿no? Pues eso es lo que se lo decimos a todos. Y no, yo también opino lo mismo que tú me decías. Lo que no podemos hacerlo es ya, hay que ponerlo antes de los caballos, porque igual ni sería bueno para él, ¿sabes? Porque bueno, Roberto llegó Bernardo, también por la paciencia de los entrenadores en aquel momento, y poco a poco van creciendo, porque es muy competitiva la propia liga, se ve muy competitiva, y este chaval, él de por sí ya es competitivo, porque jodido el ganador, y eso pasa que vamos, que poco a poco, y ojalá termine siendo un jugador franquicia, ¿no? Un jugador importante, que el club lo tenga ahí muchos años, ¿no? Pero luego estaban los pensamientos de los otros, ¿no? De los demás, el propio jugador, cuáles son sus ambiciones, porque luego en esta rueda de prensa ya le hablaban de NBA y no sé qué. Y también hemos visto muchos que apuntaban en NBA y luego nunca llegaron a nada, ¿no? Yo creo que
cautela,
con todo el respeto, el trabajo es lo más importante. Y luego ya el tiempo lo irá colocando a cada uno, David, en su sitio.
Pues sí, Pepe, antes de despedirte y aprovechando y abusando de tu presencia en estos micrófonos, antes decía que has quemado muchas horas en la Vega de San José, también has quemado muchas, y voy a cambiar de tema rápido, en el pantalón de la Vela Latina, para contarlo en las páginas de la provincia. Parece que vuelve la competición, otra buena noticia.
Esto, amigo David, esto es un 2x1, como decía aquel,
¿no? Te lo facturo doble después.
Sí, no, hombre, con todo el cariño del mundo. Mira, pues sí, anoche mismo mandó el presidente, la Bernardo Salón, una nota como que regresaba la Vela Latina Canaria con un concurso, el del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que un poco también ellos han tenido ese respeto a toda la situación que se ha estado viviendo, y bueno, parece que han llegado a un acuerdo los presidentes de los 12, 13 clubes que ahora mismo componen la flota de la Vela Latina Canaria, y parece que el 17, creo, el recuerdo, a mí lo recordaron, David,
sí,
que creo que es el 17, sí, se entrarán al agua a través de las embarcaciones, los cascos, ¿no? Yo creo que un poco para después, es que han tenido mucho gasto los botes de la Latina Canaria, arreglar el bote, pintar el bote, comprar la vela, tuvieron dos o tres acciones fuera, nada más, hicieron dos salidas, creo que fueron dos, como el concurso del ayuntamiento y el concurso, bueno, Canaria, creo que fue el otro, ganado por el AWIME. Yo creo que ha habido unos gastos que al fin y al cabo no le van a reportar nada más que eso, gasto al final. Y entonces yo creo que están haciendo un esfuerzo enorme para que los botes estén ahí. Yo espero, con esa precaución que siempre tuvo la propia federación y muchos boteros con esto, todo este tema, ¿no?, que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver, que puede que sea el cierre ya definitivo de la temporada, porque los tiempos van cambiando, los alicios van cambiando de dirección, y bueno, esperemos que sea ese cierre, que todo salga bien y que de alguna manera pues cerremos un año, iba a decir la palabra, maldito para todos, no solamente la de los dineros, sino para todo el mundo del deporte, que es lo que tenemos ahora en un hablando con David.
Pues Pepe, muchísimas gracias, que la próxima sea con una cañita y un gofio escaldado.
Cuando usted quiera, sabe que tenemos una promesa ahí con el amigo Floro de tirarnos para el monte, sí, como diría aquel, ¿no?
La cara de tirar al monte.
Bueno.
Lo dicho, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Pues las palabras de Pepe Alvarado, con un recuerdo para nuestro compañero Florencio Tejera, tantos y tantos años escribiendo de baloncesto en Canarias 7 y en el diario Sport, que evidentemente tenemos esa cita pendiente. Ahí está ese partido de Gran Canaria a partir de las 5:30 frente al Prometeas Patas, en la localidad de Patas, en Grecia, y ya que hemos usado la percha de Pepe Alvarado, especialista en Vera Latina en las páginas de la provincia, hoy ha sido protagonista en la mañana en Gran Canaria, Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina, para explicar los motivos por los que los botes vuelven al agua y cómo se llegó finalmente a ese consenso.
Y donde se aprobaba por mayoría la vuelta a la competición el próximo día 17 de octubre, sábado, coincidiendo con el concurso del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Es una alegría muy importante para todos nosotros. Lo primero es el compromiso de la sociedad canaria, que hemos reducido los casos de contagio del coronavirus, esta enfermedad o esta pandemia que nos está afectando tanto a nuestra sociedad. Y tenemos casos, los índices de casos iguales que los que teníamos a principios de agosto, cuando la Dirección General de Deportes nos autorizaba al iniciar el campeonato. Y bueno, ahora los tripulantes y los presidentes de los botes han visto con buenos ojos la posibilidad de volver y celebrar esas pruebas que nos quedan de la Copa de Gran Canaria y el eliminatorio de la Caja. Y bueno, haremos pruebas para garantizar que todas aquellas personas que vengan a competir el sábado y el domingo estén sin contagio y seamos nuevamente un deporte seguro, y nos aislaremos ese fin de semana para que poder competir con total garantía. Bueno, lamentablemente los vientos alicios ya cada vez se van retirando más, ¿no? Ya empezamos a tener este tiempo soleado con calor, pero bueno, y ahora nos quedan los vientos de 2 o 3 semanitas nada más, y entonces intentaremos sacar esa Copa de Gran Canaria, que nos quedaría el Cabildo de Gran Canaria y la final, que sería ya para determinar los 5 primeros botes, y luego el domingo tendríamos el concurso del eliminatorio de la Caja, que serían los 5 primeros clasificados. Y luego nos pedían anoche los presidentes de las botes, por unanimidad, pues que todos los botes pudieran participar en esa final y tener un clasificatorio para el Agua de Terror, que es nuestro patrocinador principal. Sí, inclusive algunos eran un poco más reticentes, que decían de no volver, pero que querían nadie. Fue muy curioso esa parte de la reunión que teníamos anoche, que un bote decía que no quería navegar porque cabía la posibilidad de algunos posibles contagios, pero bueno, yo luego supimos demostrarle la situación que está actualmente en la comunidad canaria, y ya empezamos a tener un poco de normalidad. A partir del día 10 creo que ya la ciudad de la Palma de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria volverá a la total normalidad, esperemos. Y bueno, y luego, como te decía antes, ¿no?, haremos test para que toda aquella persona que acceda a las instalaciones esté confirmado de que no está contagiada y podamos estar con una competición sin ningún tipo de peligros ni de problemas.
Las palabras de Bernardo Salón, el máximo mandatario de la Federación de Vela Latina, explicando por qué vuelven los botes al agua. Fue duro el momento de tomar la decisión de suspender la competición el pasado mes de agosto, después de todo el esfuerzo, incluso económico, que se había hecho con un protocolo hecho a medida con una empresa que se encargaba de ello. Y ahora sonríen de nuevo, que se han estabilizado los datos en Canarias, con la posibilidad de que la competición retorne. Ya lo tienen ahí, eso sí, probablemente mediatizada por los alicios que no permitan que se dispute toda la temporada íntegra. Es bastante complicado, evidentemente, porque juegan con el calendario en contra. Las 2:53 de este miércoles 30 de septiembre. Hacemos pausa y continuamos con más argumentos deportivos de la jornada en este tiempo de información deportiva local en sintonía de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dos y 55 minutos antes de despedir este tiempo de información deportiva local, que se encuentra con el cronómetro ya en plena marcha atrás. Tenemos que hablar también del Club Voleibol Guaguas, que ya saben que después de disputar el torneo de San Roque y el primer memorial Juan Rodríguez Doreste, está preparado para el retorno a la competición. Sin duda alguna, una fecha especial para el mundo del deporte Gran Canario. Muchos años después de la desaparición de este emblema, que lograra 5 títulos de liga, vuelve la competición para el cuadro amarillo y azul. Será el próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde, en la cancha de la Acachada, frente al Boiro Volley en Galicia. Alejandro Fernández, capitán del conjunto insular, refiere las sensaciones antes de comenzar la temporada.
Bueno, la verdad que ha sido una temporada bastante buena. He visto a todos los jugadores muy comprometidos, con muchas ganas de trabajar y ansiosos que estamos porque empiece la temporada y demostrar todo lo que te digo, ¿no? Lo que te digo todos los meses que llevamos de trabajo y con ganas, con muchas ganas de empezar. Hombre, está claro que es un equipo nuevo 100%, pero yo creo que los jugadores han demostrado mucha calidad, mucho buen conjunto y lo veo bien. Yo creo, quiero ser positivo y creo que la primera jornada va a ser buena de cara al futuro seguramente. No, es un recién ascendido, pero creo que ha fichado muy bien por lo que se oye, ¿no? Porque es lo que se ve en las redes sociales y tal, y creo que van a tener un buen conjunto y creo que durante el año van a hacer una buena temporada de ellos, pero bueno, no creo que sea cuestión de pensar en ellos, sino hacer nuestro trabajo al 100% y yo creo que todo saldrá positivamente. Hombre, yo creo que siempre empezar en casa quizás es un poco mejor, ¿no? Porque estás más acomodado a todos los entrenamientos, pero nada, hay que buscar el lado positivo y seguir trabajando y seguramente que el resultado, si se trabaja bien, será positivo. Hombre, yo creo que todavía, como el comienzo de la liga, no se sabe cómo son los equipos. Yo creo que la clave es pensar en nosotros mismos y muy serios desde el primer momento, trabajar todo lo que llevamos entrenando en estos meses y pensar en nosotros mismos.
Las palabras de Alejandro Fernández, el capitán del Guaguas Las Palmas en las previas del retorno a la competición. Por cierto, un retorno que se va a producir el próximo sábado ante público. Un aforo limitado a 300 espectadores va a tener el pabellón de Acachada, así que con la posibilidad de retornar a la competición con gente en las gradas, se va a medir el Guaguas a su reestreno en la competición oficial. Las 12:58, tenemos que hacer la última parada y entrar en el tiempo de despedida de este Deportes COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
We'll be right back. Ya son las 2:59 minutos y por lo tanto tenemos que entrar en el tiempo de despedida. Le refrescamos la agenda de la jornada. A las 5:30 juega el Granca en su primer partido de la temporada en la Eurocup. Lo hará visitando el vigente campeón de la Supercopa de Grecia, el Prometeas Patas, en la cancha del conjunto heleno en la localidad costera de Patas. Ya saben que además el Tenerife juega mañana también en Grecia, en Atenas, concretamente en el pabellón Oaka, el primer partido de la ronda final, de los cuartos de final de la Basketball Champions League, esa competición que es la tercera en interés dentro del mundo del deporte en Europa. El partido del Granca se podrá ver a través de DAZN y a través de la cadena COPE. Estarán informados del resultado y de todas las incidencias de ese encuentro. Nosotros nos vamos despidiendo, invitándolas a que sigan en compañía de la radio, que sigan en compañía de la COPE, con el saludo afectuoso detrás del cristal del ingeniero Guillermo Correa, con el saludo también afectuoso desde el micrófono de David Ojeda. Muy buenas tardes.